Tenemos, creo, a través de línea telefónica, Javier Oyarzábal. De nuevo nos pone en comunicación, en este caso con Raúl. Raúl, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la pertinencia, Javier, de tener a Raúl al otro lado del teléfono para que los oyentes se hagan una idea y ubiquen a Raúl?
Especialista en desactivación de explosivo, TEDx.
Bueno. Raúl, yo no sé si quieres valorar eso de entrada, este comentario que acabo yo de hacer, o más que el comentario, lo que ayer supimos en torno a esa mochila que presuntamente estaba en la estación del Pozo, pero que tus compañeros TEDx no pudieron localizar. ¿Es posible que pase esto?
Hombre, posible todo es posible. Lo que a mí, desde mi punto de vista, me parece muy poco probable. Por mi experiencia, y yo solo voy a dar opiniones particulares, yo no voy a asegurar absolutamente nada. Todo lo que voy a decir va a ser basado en mi experiencia. En una búsqueda de ese tipo, lo que se suele hacer es, y además de forma muy minuciosa y ordenada, es revisar absolutamente todos los objetos que se consideran sospechosos. Y además de abrirlos, como no podía ser de otra manera, dado el volumen de objetos a revisar, y además abrirlos a mano, porque no se puede utilizar otro tipo de sistema, hasta que por otro medio consideres que eso es más sospechoso de lo que realmente parece. Además, marcar los objetos es tanto que Manzano usó la palabra protocolos, marcar los objetos más que nada para no volver a reiterar el trabajo, abrirlos y marcarlos, es decir, para que el TEDx tenga constancia de que todo ha sido absolutamente revisado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece absolutamente improbable que un hecho de eso hubiese sucedido. Además, es una responsabilidad que no creo que los TEDx, si hicieron bien su trabajo, quieran asumir. Desde mi punto de vista, es prácticamente imposible que saliese una bolsa de esos trenes sin que los TEDx lo hubiesen revisado.
Raúl, soy Javier Oyarzábal, buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias por estar con nosotros. Si te parece, vamos a dejar por un momento al lado a Sánchez Manzano.
Perdona, pero es que no, a ti te escucho fatal.
Te digo, a ver, ¿me escuchas ahora mejor?
Sí, ahora sí.
Ahora, digo que vamos a dejar de lado a Sánchez Manzano y nos vamos a centrar un poquito, aunque luego volvemos al jefe de los TEDx, vamos a centrarnos en el testigo protegido 28296, inspector jefe de los TEDx de Madrid. Una de las cosas que más están sacando los medios progubernamentales y la versión oficial es que él, nada más llegar al sitio en cuestión donde explotaron los trenes, por ejemplo en Atocha, que es donde él estuvo trabajando, descarta inmediatamente la goma 12C y la Titadin.
Sinceramente, no sé en qué datos se basa para hacer esa afirmación. Además, yo que seguí ayer más o menos atentamente por pura curiosidad, en este caso es profesional porque ya no soy TEDx en activo. No entiendo muy bien cuáles son sus explicaciones, porque para hacer esa afirmación se basa en los efectos que observa el explosivo, diciendo que los efectos que lo observa son de un explosivo de alta potencia y descartando, por lo tanto, las dinamitas, según él, las dinamitas coma 2C y Titadin. Por lo que yo sé, esa valoración es imprecisa, incorrecta, más bien. Para empezar, un alto explosivo no es un explosivo de los que él se está refiriendo. Un alto explosivo, se entiende por alto explosivo aquel que tiene una velocidad de detonación por encima de 7.000-7.500 metros por segundo, dependiendo de qué temario y de qué fuentes estamos consultando. Pero vamos, en ningún caso se habla de explosivos en torno a 5.500-6.000 metros, que puede ser la velocidad de detonación de una dinamita.
Raúl, para centrar para el público, en el reglamento de explosivos vigente en la actualidad se habla de explosivos nobles, explosivos no nobles, y dentro de los explosivos nobles están los militares, que serían los de alta velocidad de detonación, y los no nobles estarían las dinamitas comerciales, que serían estarían un paso por debajo de esos altos explosivos.
Efectivamente. Efectivamente, una dinamita, aparte de la definición que es más moderna que tú has dado, en el ámbito de la minería y de la fabricación de explosivos se le conoce como explosivo rompedor. No tiene nada que ver con un alto explosivo. O sea, por lo tanto, las afirmaciones que él hace están basadas en una premisa incorrecta.
E incluso en ese propio reglamento, Raúl, pone que los explosivos rompedores, suponiendo que se equivocara de terminología y hablara de explosivo rompedor, descartaba a la titadín y a la goma 12C, que por su mal estado habrían perdido esa velocidad de detonación. Hay que recordar que la titadín, hay casos que la titadín llega...
Discúlpame, pero es que una vez más te escucho entrecortado y no estoy escuchando cómo estás preguntando.
A ver, estaba comentando que incluso en ese propio reglamento de explosivos se habla de que la velocidad de detonación, aunque él dijo que vamos a suponer que él se equivocara a la hora de definirlo y quisiera hablar de explosivos rompedores y que decía que según las marcas que había dejado en los trenes, bueno, pues que él pensó que podía ser un explosivo plástico, que desde luego no tiene nada que ver con la goma 2-seco, que luego él defiende en su postura testifical. Él dice que más o menos tendría que tener entre 5.000-5.600 metros por segundo y que no podía ser titadín ni goma 2C porque por el envejecimiento pues bajaría pues más o menos a unos 4.000-3.500 metros por segundo. Ese mismo reglamento coloca los explosivos rompedores en la categoría que va de los 2.000 metros por segundo a los 7.000 metros por segundo.
Sí, vamos a ver... Y otro dato, tampoco estoy de acuerdo con lo que afirma que las dinamitas, en concreto cuando habla de la titadín y de la coma 2C, que por contener nitroglicerina ambas, que bueno, en el caso del titadín, al menos la que manejó ETA, había una que tenía nitroglicerina y otra que no tenía nitroglicerina, pero bueno, aparte de eso, de ese hecho. En este caso, además, al menos por la bolsa que aparece, independientemente de su procedencia, y por los datos que manejamos de lo que pudieron ver los TEDAS en las bolsas que luego, cuando aplicaron los procedimientos para su desactivación, explosionaron, lo que sí sabemos es que el explosivo estaba aglutinado, estaba amasado. Por lo tanto, el comportamiento del explosivo ya es diferente, ya no se corresponde con el que da el fabricante, que se refiere siempre a un encartuchado y a un diámetro en concreto. En el momento que amasamos un explosivo, estamos consiguiendo un mejor rendimiento del explosivo, con lo cual estamos paliando esa supuesta pérdida de velocidad de detonación por el paso del tiempo. Y por otra parte, también influye muy directamente dónde ha estado conservado ese explosivo que se está utilizando, si tiene más o menos edad. Desde ese punto de vista, el explosivo que suministra UE a las empresas de explotación, si eso fuese así, hay muchos explosivos que se está consumiendo a los 4 o 5 meses de haber sido fabricado. Por lo tanto, le están vendiendo gato por liebre. Eso no es exactamente como él dice. La fábrica, cuando da especificaciones, se suele curar en salud, y además hay que tener en cuenta el dato que mencionaba antes del aglutinar y el amasar del explosivo. Estamos mejorando la velocidad de detonación que nos da la fábrica por el encartuchado en el que se hace, es decir, para un diámetro determinado y una longitud determinada.
Joaquín Murrieta.
Sí, buenos días. Quiero preguntarle, cambiando un poco el tercio del enfoque que estábamos llevando hasta ahora, la mochila que aparece en el pozo y que el policía municipal mueve, abre, eso a la vista de sus protocolos, por lo menos para mí, es decir, una mochila que no estalla cuando deben estallar las demás, que la mueven, no estalla por movimiento, que no estalla por célula fotoeléctrica porque la abre. ¿Había necesidad de neutralizarla, de poner el disruptor? Y segundo, si hay tiempo para traer el disruptor, el cañoncito o lo que fuera, me parece que hablan en la declaración del disruptor, no hay tiempo para hacer las fotos, no deberían haberse hecho fotos antes de... ¿Cómo entiende eso?
Vamos a ver, en lo que sí estoy de acuerdo con todo lo que declararon ayer tanto el jefe, el comisario, como, como todos los TEDAS que pasaron ayer, es que, en que la última decisión la tiene el operador número uno. Eso sí es cierto, y eso es una valoración única y exclusivamente del operador número uno. Cierto es que con los datos que se sabían, sí se pudieron intentar hacer otras cosas. Por ejemplo, todo lo que ha ido usted narrando cuando me ha formulado la pregunta, pues es cierto. Evidentemente se podían descartar ya muchas posibilidades por todo lo que se había hecho y por todo el historial que ya tenía esa mochila. En último caso, como digo, la decisión es del número uno. No es menos cierto que a pesar de todo, por ejemplo, ayer se hablaron de muchos informes, de informes judiciales, de informes periciales, de notas informativas, etcétera, etcétera. Pero se olvidó un informe que es fundamental, no se citó, un informe técnico. El informe técnico es un informe que realizan los TEDAS y que es de consumo interno para los propios TEDAS. Y ese informe tiene que ser lo más exhaustivo posible, porque hay muchos TEDAS en España que están en equipos, están actuando en equipos y que se pueden encontrar con incidencias similares. Es decir, a ese TEDAS le tenemos que no ha asistido directamente a esos procesos de desactivación, que no tiene información de primera mano, le tenemos que dar, vía esos informes que estoy citando, la mayor información, sea con croquis, sea con dibujos, sea como sea, pero le tenemos que dar la mayor información posible, porque él mañana se puede encontrar con un caso similar y, por lo tanto, ha de saber cómo tratarlo o tiene que tener la mayor información posible. Desde ese punto de vista, es indudable que debieron de haber aportado la mayor información posible en esos informes técnicos de consumo interno de los TEDAS que tuvieran, incluyendo croquis, fotografías y la descripción lo más minuciosa posible de qué era el artefacto, de cómo era el artefacto, dónde estaba situado y de todo el proceso de desactivación.
¿La máquina de fotos forma parte del equipo que se lleva a mano en la furgoneta?
Hay un sistema de grabación, lo que pasa es que en este caso no lo utilizan. El robot se lleva guiándose por la imagen que nos proporcionan unas cámaras, varias cámaras que tiene instalada el robot. Esas imágenes que van captando las cámaras del robot se van grabando directamente. Pero en este caso no se utilizó un robot, hasta donde yo sé no se utilizó ningún robot. Y no se produjo esa grabación. No obstante, yo por lo que escuché, dicen que en el momento tal, que por las circunstancias tal y como eran, pues que a nadie se le ocurrió hacer fotografías. A mí me extraña, o sea, en la primera, la de Atocha, lo comprendo, ya no lo comprendo tanto en la del Pozo, aquella que teóricamente sacó el policía municipal, Jacobo, creo que se llama Jacobo, que apoyó, y que apoyó en una valla. La había abierto, la había manipulado, la había trasladado, y estaba ya en una zona más o menos aislada, más o menos controlada. Era el único objeto que estaba allí para tratar. Y alguna foto, al menos con zoom o con un teleobjetivo, que de los cuales al menos en mi tiempo disponíamos, sí se le pudo hacer al objeto. Y luego, por otra parte, yo ayer sí que me extraño en la declaración de los TEDAS cuando hablaban del medio que utilizaron para la desactivación. En concreto se hablaba de un método que denominaban ellos como disrupción, que es más o menos lo que dijeron, impulsar agua a gran presión. Pero cuando uno de los abogados de la defensa, no sé exactamente cuál, le preguntó de qué hicieron el método y tal, bueno, se limitó a decir que apuntó el sistema de desactivación hacia la mochila. En el caso del pozo en concreto, que habían vislumbrado o habían visto el teléfono, se sabe dónde está el dispositivo. Lo más adecuado en ese caso es apuntar el método de desactivación exactamente hacia el dispositivo, para arrastrar el dispositivo y conseguir así la desactivación sin apuntar la masa del explosivo, que siempre que se utiliza ese sistema es un riesgo. No solo por el tipo de explosivo, sino por el detonador. Si apuntamos hacia el detonador, tenemos todas las papeletas para que nos vaya el artefacto.
Raúl, ¿se sabe por qué no hubo robot en esas operaciones?
Yo puedo entender por qué. El manejo de los robots no es un todoterreno. En principio se puede meter por todo tipo de terrenos, lo que pasa que es bastante delicado. En el caso este que estamos hablando de vías, estamos hablando de las piedras balastro, creo que se llama, y por ese tipo de terreno el robot no se desenvuelve muy bien. Aparte que cuando se dice que se forman muchos equipos y que le dan material, esto desde el punto de vista del material es prácticamente imposible. Irían o dispondrían de un material mínimo, pero los veintitantos o no sé cuántos equipos que dicen que formaron no podrían disponer todos de un robot, por ejemplo. Pero vamos, en principio por el tipo del terreno de que se trataba, es posible descartar razonablemente la utilización del robot. Aparte que el método de desactivación que utilizaban, bien empleado, pudiese haber sido más que suficiente para conseguir un óptimo resultado, como he explicado. O sea, sabiendo, como han visto, dónde está el dispositivo, en principio, uh-huh, que es el teléfono, que dicen que observan, hay que apuntar el método de desactivación hacia ese punto en concreto para arrastrar el dispositivo y quedarnos solo con y separar el dispositivo de iniciación de lo que es el explosivo y, por lo tanto, haber conseguido la desactivación directamente. Pero apuntarlo contra la masa del explosivo...
¿Y por qué no se consigue? ¿A qué se debe que no se consiga?
Porque se apunta contra la masa del explosivo directamente. Y ahí tienes todas las papeletas de que te vaya.
Que golpee al detonador, que es muy sensible, me imagino que...
Este es un error, imagino para ustedes que son profesionales, es un error importante, si se tiene en cuenta que sea abierto, porque esa mochila de la que se hace un croquis, imaginamos que la abre un TEDx, que no la abre Jacobo Barreiro.
La abre Jacobo Barreiro.
Y es Jacobo Barreiro quien le dice a los TEDx lo que hay en el interior de esa mochila.
En principio la descripción que da Jacobo con la descripción que dan los policías es más o menos la misma. La única diferencia al final es lo que Jacobo no sabe definir como un teléfono, o define, creo recordar, como un teléfono antiguo, un modelo antiguo, y luego la diferencia que más llamativa es en cuanto a la descripción es luego en cuanto al color de los cables. Y una fiambrera en concreto.
No, y que luego en la bolsa, supuestamente, que no se abre, aparecen metralla y aparecen cosas que no se sabe realmente si existían o no.
Bueno, pero es que hay que tener en cuenta una cosa. O sea, hay cosas que comprendo y cosas que no comprendo.
Lo que pasa es que quien hizo el dibujo tal vez lo que quería estar era comparándola con la de Vallecas.
Sí, para alguien, eso también parece cierto. Para alguien que no se ha encontrado en una situación como esta, abrir una bolsa y repentinamente encontrarse con algo que parece un artefacto, una bomba, es un shock. Mi experiencia me dice que se suelen equivocar luego en las descripciones. Uh-huh. O sea, no tiene una idea muy clara de realmente qué han visto. Sin embargo, el TEDx, que tiene ha participado más en más incidencias de este tipo y además tiene conocimientos más amplios, sí se queda con una idea más clara de lo que realmente ve, aunque estén los dos mirando al mismo tiempo. Eso es lo que me dice mi experiencia. Pero aparte, en este caso, me llama la atención una cosa en concreto, ¿no? La descripción que queda Jacobo, independientemente de más o menos afortunada o más o menos acertada, habla de unos cables rojo y negro, y esa es la gran diferencia que luego al final establecen, aparte de la existencia de la fiambrera o no fiambrera, con la descripción que luego finalmente da la policía. Lo cierto es que, hasta donde yo sé, a los que luego se suicidan en Leganés, se les encuentra cable rojo y negro. Por lo tanto, me parece muy razonable la descripción que da el policía municipal sobre lo que ve dentro de la mochila. Es más, lo corrobora la aparición de ese cable. Y ese artefacto se puede haber construido perfectamente utilizando esos cables. No hay ninguna razón, ni técnica, ni nada por el estilo, al menos que yo conozca, que evite que ese artefacto estuviese construido de esa manera.
Raúl, pedagógicamente yo creo que tampoco hemos sabido muy bien explicar a la sociedad que no se trata de un atentado islamista ni un atentado terrorista, no vamos a ponerle apellido. Han sido 12 atentados, 10 que explotaron, 2 que detonaron, y bueno, vamos a poner la famosa mochila, como antes bien decía Murrieta, si la damos por buena, serían 13 artefactos. Es decir, aquí no ha habido 4 atentados en Atocha, El Pozo, Santa Eugenia y Telle, sino que ha habido 12 atentados. Tu experiencia, Raúl, te dice que en esos 12 atentados, esas dos bolsas, mochilas detonadas, y en esas 10 explosiones en el interior de los trenes, en 12 atentados, no en uno, en 12, no se encuentre ni una sustancia, ni un teléfono, ni un sistema de iniciación, ni un detonador, nada.
Vamos a ver, realmente no son 12 atentados, es un atentado.
Bueno,
al menos desde el punto de vista técnico, es solo un atentado.
Cada bomba es un atentado, ¿no, Luis?
No, cada bomba es un artefacto y se trata de forma individual, pero es un solo atentado independientemente porque...
Vale, te cambio la pregunta. En 12 artefactos que explotan, es suele pasar que en esos 12 artefactos en ninguno se encuentre ninguna sustancia, ningún teléfono, ningún sistema de iniciación, ningún cable, ningún trozo de mochila, nada de nada.
Vamos a ver, es raro, pero realmente por la descripción que tenemos de los artefactos, la que conocemos que nos facilitan los TEDAS, lo único recuperable son, a mi entender, o fácilmente recuperable, restos de las mochilas, es decir, de los contenedores externos, restos de las posibles bolsas de basuras que dice que contenían la masa del explosivo, las bolsas esas de plástico azul claro, son los dos elementos que son más fáciles de recuperar, porque luego lo otro, restos de circuitería tal o restos del sistema de iniciación, son única y exclusivamente el teléfono y luego la parte de ralizas y parte metálica que suele quedar del detonador. Yo entiendo porque aquí hay que valorar ciertas cosas, como por ejemplo, allí hubo muertos, hubo heridos que en un primer momento se evacuaban, es decir, el escenario fue movido, incluso intervinieron bomberos, ayer creo haber escuchado uno de los TEDAS que incluso allí hubo bomberos que se empezaron a meter allí la sierra para cortar chapa, etcétera, etcétera. O sea, el escenario se movió, el escenario se contaminó, si hubo incendios, los bomberos apagarían, utilizarían extintores, utilizarían agua, no sé exactamente qué. Y esa búsqueda se complicó bastante o la complicaron ya más de lo que realmente estaba. Luego, por otra parte, los teóricos restos de los teléfonos o las partes metálicas del detonador o de las ralizas bien se pudieron ir incrustadas en víctimas, ya fuesen fallecidos, ya fuesen heridos. Yo no sé luego qué investigación se hizo por los hospitales a este respecto, pero lo más sencillo de recuperar hubiera sido lo que yo he comentado antes. Restos del contenedor exterior, fuese mochila, fuese bolsa, restos de las bolsas de basura que contuvieron esa masa de explosivo.
Bueno,
dicho esto, sí que hay un caso que es realmente llamativo, y vuelvo a insistir, es la bolsa que al parecer la policía municipal saca de los trenes y apoya contra una valla. Ahí ya tenemos un objeto aislado, tenemos un objeto controlado y que desde el momento que vamos a aplicar los sistemas de desactivación tenemos una zona aislada y tenemos una zona absolutamente, digamos,
Raúl,
bajo control.
Perdóname, porque es que nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir al boletín. Yo no sé si hay alguna otra cuestión por parte de Joaquín o de Javier.
¿O podemos aguantar contigo y después del boletín volver?
Si nos puedes aguantar 6 minutos, Raúl.
Sí, pero sí, sin ningún problema.
Pues te llamamos en 6 minutos y continuamos para rematar la conversación. Gracias, Raúl.
Muy bien.
Seguimos en City FM Radio. En directo nos vamos con la información. Nos vamos de la mano de Sandra Muñoz.
City FM Radio.